Son las 2:05 de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE, en este sábado 7 de septiembre. Dicen que la radio sirve para unir a las personas y fíjate, creo que es verdad, por lo menos en la comarca de Aliste, en Zamora, en uno de los territorios más despoblados de la provincia zamorana. Desde hace ya 5 años los veranos son diferentes gracias a la iniciativa de Miguel y de Pep. Son dos amigos jubilados que cada mes de agosto se recorren 1.000 kilómetros para pasar sus vacaciones en Samir de los Caños, un pueblo de unos 190 habitantes. Ese pueblo cuenta durante ese mes con una radio veraniega que sirve para unir y entretener a los vecinos de la comarca. Y todo es por el empeño de estos dos amigos que cada verano llegan desde Badalona y que un día decidieron revolucionar el pueblo con una programación cercana y divertida. Y es que, bueno, hablamos de una radio en la que caben temas culturales, gastronomía, historia y, cómo no, folclore de la zona. Miguel lleva más de 40 años veraneando en este lugar porque su mujer, Nina, es de allí, y Pep desde hace unos años también, y nos cuenta por qué.
Bueno, mira, pues hace como la irrisoria de 5 años me encuentro con él por la calle, porque hace poco que nos conocemos, solo 45 años, y me dice: oye, una cosa, Pepe, ¿tú podrías conseguir un pequeño emisor para hacer una experiencia radiofónica? Entonces me lió. Me estás viendo todos los veranos desde hace 5 años allí, y ahora, pues a través de los 5 años hemos ido evolucionando.
Y este lío no les ha salido gratis, ¿eh? Para conseguir poner en marcha la emisora, Pep y Miguel invirtieron hasta 10.000 euros para el repetidor y para el equipo técnico que hace posible, claro, la emisión 24 horas durante todo el mes de agosto. Y con este desembolso, seguro que te preguntarás qué tiene Samir de los Caños para que este par de amigos quisieran hacer una radio allí. Bueno, pues a Miguel este pueblo es que le tiene arrebatado.
Samir es una tierra que engancha. Primero. Segundo, su gente. Tercero, la tranquilidad. Cuarto, los paisajes de secano, por supuesto, porque allí, ya te digo, que los romanos yo creo que se mataban a pellizcos por no haber piedras.
Uno de los objetivos de Radio Samir es atraer a más gente a la comarca de Aliste. Y aunque ya ha llegado septiembre, nuestros protagonistas, que recorren cada año esos 1.000 kilómetros desde Badalona, nos esperan con los brazos abiertos el próximo verano.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues en la noche de COPE, en unos minutos, te contamos la historia de Mauricio, un tatuador al que le empezaron a llegar WhatsApp de un pueblo, fíjate, a 600 kilómetros del suyo.
Hizo unos panfletos que repartió casa por casa, concienzudamente, informando a la gente de las calles que se iban a cerrar.
¿Qué calles se cierran y por qué? Vamos, el pobre Mauricio no entiende nada. Eso es lo que puede pasar cuando apuntamos mal un número de teléfono. Bueno, pues enseguida te lo cuento. Y si fuiste a verla con tus hijos o por propio gusto, estoy segura de que en esta escena del Rey León se te hizo un nudo en el estómago.
Scar, hermano, ayúdame.
Bueno, enseguida te presento a Falco. Un perro que también ha vivido esta escena con mucha empatía hacia Simba y su padre. Hoy nos preguntamos, ¿sabrán los perros lo que ocurre en la tele?
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
No me digas que es amor.
Bueno, te recuerdo que durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, también en Twitter, y tenemos un número de WhatsApp para que nos dejes un mensaje de voz y así te escuchamos. La vuelta a la rutina ha llegado para la gran mayoría de todos nosotros, pero hoy queremos prolongar un poquito más este buen rollo y queremos que nos digas canciones que te recuerdan al verano. Dinos cuál y por qué. ¿Y dónde exactamente, Alba?
Cuéntanoslo en el 687-089-770, en Facebook La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosano. Dos rosado. Así estamos, yo estoy todavía de verano.
Vamos allá, ¿qué nos dicen?
Pues nos cuenta Aitana que Haute Couture de Rosalía, que le encanta esa canción, que esa niña tiene duende y una magia increíble en la voz. Y sin duda es la canción de su verano y de los que vengan.
¿Cómo se llama esta canción, dices?
Haute Couture.
Que Rosalía no la entiendo cantando, pero ni en español, o sea que me da lo mismo lo que diga, no la entiendo.
Coincido.
Venga, Juanjo, ¿qué dice Juanjo? A ver.
Pues también coincido con Juanjo porque dice que un clásico de los 80 es A mano de tequila, es la super canción del verano, Dime que me quieres, y dice que menudos bailes y amoríos con esta canción. Por favor, ponedla para que mi noche siga a tope.
Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí.
Sabemos todos, ¿eh?
Esta es la mejor.
Qué chula, ¿eh? La canción de Tequila. Juanjo, espero que tu noche siga a tope y que tengas un fin de semana estupendo. A ti y a todos los oyentes. Alba, repetimos redes.
Estamos en el WhatsApp en el 687-089-770. En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @lanoche_rosado.
Bueno, mi fin de semana empieza muy bien porque ha venido a verme ya mi querido Agustín Durán. Saludamos ya la noche de COPE a mi querido cómico manchego, que viene como siempre a sacarnos una sonrisa o dos. Queridísimo Agustín Durán, buenas noches.
Muy buenas noches otra vez, Rosa.
Así que tú de síndrome postvacacional, que es una tonta esto, ¿no?
Completamente,
¿dices?
Completamente una tonta, pero gorda, ¿sabes? Gorda, gordísima.
Pero tú fíjate, no tiene que ser tanta tonta, porque son muchos medios los que publican que el 40% de los españoles sufren este estrés postvacacional.
Vamos a ver, pero si te lo he dicho antes, yo no digo que no sufran, pero el estrés postvacacional es una cosa normal, ¿no? Si no te gusta tu trabajo, vas a ir pisándote los morros con la misma alegría en septiembre que en febrero, ¿no? Si no te gusta tu trabajo, vas con la misma ilusión que Chimo Bayo a un concierto, Dale su vago, sea septiembre o marzo, ¿sí o no?
Sí, sí.
Pues
sí,
ya está,
sí.
Pues ya está.
No hay discusión posible.
Pues al que le gusta su trabajo, como a ti, como a mí, pues estamos encantados de estar por aquí. Pero ¿cómo voy a estar yo estresado por venir a verte o por ir a actuar a un pueblo y ver cómo la gente se ríe? Claro, si trabajara faltando carreteras, ¿no? Pues puede que sí tuviera estrés postvacacional.
Yeah.
Claro, o si trabajara vaciando fosas sépticas, pues también. Tampoco me gustaría volver.
Bueno, puede ser que te guste tu trabajo, pero también habrá quien eche de menos estar en el chiringuito con la cervecita fresquita en la mano, pues relajado.
Pero eso lo puedes hacer en tu casa, Rosa.
Okay, no es lo mismo en tu casa que en la playa, Agustín, ya empezamos.
Es verdad, tu casa es mejor, ¿eh? Porque no te cobran por la cerveza 3.000 euros y no se te llenan las rendijas de los dedos de los pies de tierra.
Qué exagerado eres. Nada, que no te voy a convencer, ya lo estoy viendo.
Que no, de verdad, que si hay alguien que a día de hoy nos está escuchando y tiene estrés postvacacional, que estudie cambiar de trabajo, ¿sabes? Es que seguro que hay alguno que le haga feliz.
Mira, acabo de googlear y hay una lista de las profesiones donde la gente es más feliz. Es una lista que he hecho en la revista Forbes.
¿Ah, sí?
Sí, te los leo y a ver si así la gente recapacita y se cambia de trabajo.
Vale, pero déjame que le ponga una sintonía a este momentazo, ¿vale? Te la pongo de entradilla, yo toco la canción y luego ya tú arrancas con las profesiones más felices,
pero
¿te parece?
La música será original, ¿no?
Hombre, claro, como siempre.
Venga, a ver.
¿Sabes? Yo siempre cosas originales, mira.
Venga.
Vuelve, al curro vuelve, con ansiedad. Si verle a la cara a tu jefe asco te da. Vuelve, al curro vuelve, vuelve a penar. Si tus compañeros no te gustan nada de nada, vete, busca otro curro, lárgate ya. Y a continuación, Rosa Rosado nos comenta las profesiones más felices.
Y los más felices, querido amigo, son los curas, los bomberos, los profesores.
Hombre, los profesores depende, ¿no? Porque si tienen niños más rebeldes que los grelis mojados, lo mismo no están tan contentos.
Los escritores,
sí.
Los fisioterapeutas.
Los fisioterapeutas también depende. No es lo mismo que le den un masaje a Cristina Pedroche que a Agustín Durán, ¿no? Lo mismo que alguno se metía a alquitranar carreteras.
Los artistas, fíjate, también son felices en su trabajo.
Ahí sí acierta Forbes.
Y los psicólogos, también los profesores de educación especial.
Bueno,
ya hemos dado a los estresados opciones para que cambien de trabajo y ya hemos hecho aquí labor social.
Pues ahora lo que tienes que googlear son las peores profesiones del mundo. A ver si estamos de acuerdo también.
No, pues mira, ya he googleado bastante por hoy. Así que te lo voy a buscar.
Pero bueno, Rosa, pues venga, pues ya te lo digo yo sin echar mano de internet ni nada, ¿sabes? Mira, hay tres profesiones que nunca me gustaría tener.
Todo esto así demostrado empíricamente, ¿no?
Sí, sí, vamos, y me vas a dar la razón fehacientemente. Mira, la primera...
Sobre la marcha.
Ser técnico de sonido del estudio donde va Kiko Rivera a grabar sus discos.
Que por nadie pase.
Ese técnico tiene que saber lo que es pasar verdaderas penurias. ¿Sabes? Nunca un trabajo habrá estado tan bien pagado, ¿sabes? Tiene que tener el botón del autotune descomío, ¿sabes? Como los botones de los mandos de un hotel. Porque hay gente que va a la Virgen de Lourdes porque es muy milagrosa.
Sí.
¿Sabes? A este señor había que hacerle también unas peregrinaciones, ¿sabes? Ponerle una estatua ecuestre en su pueblo y hacerle iglesia. Pero que un tío que afina lo mismo que una perdiz escabechada saque un disco, ¿sabes? Ese tío, ese técnico es mi ídolo.
Oye, algo canta el pobre Kiko.
Que no, que no.
Y espérate que ahora canta la Chabelita también, ¿eh?
La Chabelita.
Que ahora son los dos artistas, madre como mía. La madre.
Espero que no vaya el mismo técnico porque se estará ya de psicólogos. Yo desde que las pasadas navidades me mandaron un vídeo del villancico Feliz Navidad cantado por perros, ¿lo has escuchado?
Perfectamente afinado,
sí,
por
sí,
cierto.
Ese que... Yo ya no confío en la música desde eso, ¿sabes? Después de haber visto eso, hasta una liebre disecada podría sacar un disco.
Bueno, déjate de liebres y sigue con la lista. A ver, ¿cuál es para ti la peor segunda profesión?
Pues mira, esta también es una profesión que no te da tregua. Es la de cirujano del rey Don Juan Carlos. A ver, ese cirujano no sabe lo que es el estrés post-vacacional.
Es que ese pobre hombre no sale del quirófano.
Claro.
No sabe lo que son las vacaciones, no descansa nunca.
De verdad, ese hombre estará pagando una casa o un alquiler para nada. ¿Sabes? Y está siempre encerrado en el quirófano con el rey.
Pobrecito mío.
Claro, Don Juan Carlos tiene más operaciones hechas que un libro de matemáticas de segundo de bachillerato.
Pues fíjate, voy a decir una cosa. Solamente hay un cirujano que trabaje más que este hombre.
¿Cuál?
Estoy yo pensando. El cirujano de Cher.
Sí, otro.
O sea, lleva bastante más que el rey.
Sí,
el
sí.
Rey 18 con esta última de corazón.
Ah, joder. Ah, entonces no solo son tantas. Cher llevará 18 millones, por lo menos. Ese cirujano preferiría ser seguro técnico de sonido de Kiko Rivera incluso. Pero bueno, el peor tercer trabajo para mí es una persona sin días libres, atado a su trabajo, que es el piloto del Falcon de Pedro Sánchez.
Otro que no pisa su casa.
No.
Pues lo mismo se le acaba el chollo. Como no se ponga de acuerdo con alguien para gobernar, lo mismo le quitan el juguetito, ¿eh?
Es que está claro, Pablo Iglesias no está sabiendo dialogar. Seguro que si le dices, Pedro, como no me des un ministerio, te quitan el avión. Vamos, tenemos gobierno a los 10 minutos y a Pablo Iglesias lo nombra ministro de Interior y rey de Galapagar, ¿sabes? O sea, que ya verás cómo eso funcionaría. Pero oye, hablando de listas, quiero aprovechar este retorno para hacerte una confesión. Pero no sé si debería, porque es que me da un poquillo vergüenza.
A ver si estamos aquí en familia, Agustín, si no nos escucha nadie ahora mismo.
Es que ayer vi publicada la lista de las canciones más escuchadas de este verano, ¿sabes? La lista de las canciones del verano 2019, según Spotify.
Spotify, sí.
Sí, sí. ¿Y sabes qué?
¿Qué?
Que no conocía ninguna.
¿Y qué tiene eso de malo? A mí me pasa siempre.
Bueno, pues...
Yo ya ni me lo planteo.
Si te pasa esto, es que lo que nos pasa a los dos es que salimos menos que el sol en Noruega.
Tienes razón.
¿Sabes? Nos estamos haciendo mayores.
No, que tenemos hijos pequeños en casa.
Sí, tenemos hijos, es verdad. Pero eso también significa que de aquí a nada estaremos comprándonos pegamento para los dientes en las farmacias. ¿Sabes? Yo, de verdad, te prometo, Rosa, que ninguna de las tres canciones más reproducidas las había escuchado ni una sola vez. ¿Sabes? Tengo que desarrollado un oído selectivo, ¿sabes? O a lo mejor me rebotan los tímpanos porque vaya joyitas, ¿eh? Mira, la tercera canción más escuchada se llama No me conoce y es de un tal Jay Cortez con J Balvin. Bueno, esto es...
Balvin.
Ah, ¿ves? Es que...
J Balvin.
Es que estos señores para mí no existían. Y también Bad Bunny.
Bueno, ¿sabes? Ese sí le conocen, ¿no?
Ese sí. A este señor lo conozco y le diría yo un par de cositas.
No sé si hace falta, ¿eh?
Hombre, la primera cosa que le digo es, ¿qué es eso de Bad Bunny?
Pues un nombre artístico.
Pero este nombre es una mierda.
Oye, esa boca.
Rosa, Bad Bunny. ¿Pero qué significa Bad en inglés?
Malo.
¿Y qué significa Bunny?
Pues conejito.
Es decir, este señor, Bad Bunny, se llama Conejito Malo.
Sí.
Pero qué guarrería de nombre es esa, ¿sabes? Si un conejo que está malo es que tiene mixomatosis. Pues para mí, a partir de ahora, este señor es el conejo mixomatoso.
Eso no vende.
A ver, no vende.
No,
claro.
Te lo digo yo.
Pero qué Bad Bunny ni que le eches. Claro, lo hace para vender, pero esta vive supera. ¿Tú lo has escuchado cantar al
sí,
hombre este?
Sí, de verdad que está sorprendido por Bad Bunny, pero si este lleva ya tiempo.
Pero
además se dice Bad Bunny.
Bad Bunny, así.
Bad Bunny.
Como si tuvieras comido un chicle kilométrico boomer, mami, ¿sabes? Este hombre canta además como si tuviera en la boca un saco de polvorones mezclados con azulejos.
Qué exagerado. Sí, canta un poco,
¿sabes?
Así.
Sí, me dan ganas de comprarme sus discos solo para que saque dinero para ir al logopeda, ¿sabes?
Hijo mío, pues es que esto es lo que escuchan los jóvenes.
Ya, ya, y además lleva millones de reproducciones, ¿sí? ¿Sabes? Así que algo tendrá. Claro, lo que tiene es una letra preciosa.
Preciosa.
Mira, te la voy a recitar.
No sé si esa es la palabra, pero letra tiene.
Te la voy a recitar y le voy a poner música de fondo para que sea más bonita.
A ver.
¿Qué te parece?
Venga, mira, vamos a hacer ese ejercicio. No sé si es buena idea, ¿eh? Porque estas letras me dan un poquito de miedito.
Mira. Bad Bunny nunca se deja ver. No sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien. Pero de noche le gusta portarse mal. Mira, me he equivocado, Hito, porque portarse mal de noche no creo que se refiera a que le vuelca encima el orinal, ¿sabes? O que le roba la cartera mientras duerme, ¿no? ¿Sabes?
No creo, no.
Llega y lo que quiere es pecar. Música que quiere bailar. Ya no la paro. A veces la miro raro y se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se vuelve un vicio como a las 5:12.
Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio a las 5:12.
Sí.
No me entero de nada.
No le dé vueltas. Ha rimado conoce con 12, ¿sabes? Porque no había nada más que viniera a la cabeza, ¿sabes? Lo ha soltado y ahí ha quedado, ¿sabes?
Como si tampoco se le entiende lo que dice, ¿verdad?
Claro, por eso, si es que la letra es penosa. Vamos con el segundo puesto, que aquí sé que hay una literatura que podría haber sido firmada por Rosalía de Castro.
Miedo me da.
¿Sabes? La canción se llama Soltera.
Soltera.
Y está firmada...
Nicky Jam.
¿Nicky Jam?
Sí.
Sí, ¿lo conoces?
Jam es jamón en inglés también.
Ah, pues firmada por Nicky Jamón, ¿sabes? Está también firmada por Lunay y de nuevo por el conejo Mixomatoso, ¿sabes? Escuchemos esta maravilla que también es preciosa la letra, verás.
A ver.
Ella lo que quiere es joder, vacilar.
Ella.
Solita para romper la disco.
Muy bien.
Ella lo que quiere es joder.
O como se diga.
Vacilar. Chichichum.
Chichichum.
Es lo que ponía. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar.
Esto huele a premio Príncipe de Asturias de las letras. Los pelos como escarpias.
De verdad.
No hay ¿esto dice el estribillo?
No hay por
ahora
dónde
mismo
coger
no,
esto.
No caigo yo.
Sí, sí, lo dice, ¿sabes? Fíjate que ya me está empezando a gustar hasta Kiko Rivera y todo al lado de estos, ¿sabes?
O sea que... Oye, ¿cuál ha sido la más escuchada y la que, por tanto, fue la canción del verano 2019? Pues estamos preguntando, por cierto, eso los oyentes, canciones veraniegas.
Sí, pues no te vas a creer quién es el autor.
¿No?
Sí.
¿Otra vez? ¿El conejo Mixomatoso?
240 millones de reproducciones. Tiene Bad Bunny, la liebre está enferma con su canción Callaíta.
Liebre enferma.
Sí, calla. Claro, Bad Bunny y liebre enferma. Podría habérsela dedicado a sí mismo, ¿sabes? Esta de Callaíta y haber estado calladito, porque de verdad, tengo un E15 de yunque, estribo y martillo desde que la escuché anoche, ¿sabes?
También es de las letras de esa que te llegan al corazón.
Mira, valóralo tú misma.
Es necesario.
Verás.
No es mal que lo arregles un poquito con la música al piano, también te lo digo, ¿eh?
Un poquito. Se acostó temprano. Mañana hay que estudiar.
Ah, mira, esto me parece bien, una muchacha responsable.
Pero le llamó la amiga pa' janguear.
¿Pa' janguear? Retiro lo dicho, no sé lo que es, pero malo seguro.
Tiene un culito ahí que a lo acabo de testear.
Ole.
Vamos, que le ha testeado el culo. ¿Sabes? Ya sabemos que la liebre enferma esta se dedica a hacer colonoscopias también.
Mira, pues ya sabes dónde ir la próxima vez que vayas.
Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita. Pero para el sexo es atrevida, yo sé. Pero para el sexo es atrevida, yo sé. Marihuana y bebida.
Oye.
Gozando la vida como es.
Esto se nos está yendo de las manos ya, Agustín. Fatal, ¿eh?
Resumiendo, Rosa.
Resumiendo, es necesario.
Que la canción empieza diciendo que una muchacha se va a acostar prontico para ir a estudiar.
Está ahí bien.
Pero la muchacha acaba con marihuana, con bebida y con una revisión de bajos pasada. ¿Sabes? 240 millones de reproducciones tiene esto.
Qué fuerte.
¿Sabes? Todo,
ay,
¿sabes?
Es verdad, por cierto, que estamos de estreno.
Es verdad.
Este viernes ha estrenado Agustín un nuevo hit.
Sí.
Que se llama A Vendimiar.
A Vendimiar, claro.
Y pero ahora tienes un grupo, ¿no?
Los Rural People.
Agustín Durán y los Rural People.
Sí.
sol.
Esto ya nos están llamando, ¿sabes? De todo, para hacer conciertos en el Palacio de los Deportes.
Pero esto está muy bien grabado, esto ha sido un estudio y todo, esto, hombre, no es algo improvisado, ¿no?
Hombre, claro, esto es todo, ¿sabes? Todo sonido bueno, ¿sabes? Con una cámara de verdad, ¿sabes? Todo muy bien preparado.
¿Y el vídeo? Porque es que no tiene desperdicio.
¿El vídeo?
Para que los oyentes, a ver, ¿eso lo pueden buscar?
Sí, ahí está, que lo busquen en el Facebook.
Ya se ha estrenado este viernes a las 12 de la mañana.
Exactamente, lleva ya, me parece que hace un rato he mirado, 35 millones de reproducciones.
Bueno, de aquí, ¿sabes?, a nada le quitas el puesto a Bad Bunny.
Ya estamos, la liebre está temblando, ¿sabes? La liebre legallosa.
Me gusta mucho vuestro look en el vídeo, muy sí, a los Village People.
Pues tú imagínate lo que es llevar un pantalón de cuero apretado, ¿sabes? En una viña, terminamos de grabar a las 2 de mediodía con 35 grados.
Qué bonito. Tú eras, ¿sabes?, el del sí, tú eres el poli,
el
¿no?
policía, sí. Yo llevaba los pantalones esos. Mis ingles eran como el nacimiento del río Cuervo, ¿sabes? Era una locura lo que sudamos allí. Yo tengo los carrillos colorados como el tapón de una botella de Coca-Cola de tanto sudar.
Es, o sea, que os podéis haber puesto en la sombra.
Ya, no, es que había que hacerlo realista.
Ya,
había,
bueno,
que meterse en el papel del vendimiador.
De verdad, qué bueno. En fin, ese nuevo hit ya está estrenado, A Vendimiar, sí. Agustín Durán y los Rural People. Y, por cierto, en octubre también estrenas espectáculo. Luego otro día te vienes y nos lo cuentas.
Es verdad, ya te lo contaré.
Queremos conocer todos los detalles.
Sí, que tengo...
Pero escucha una cosa, vamos a poner A Vendimiar, ¿no?
Venga.
¿Te parece? Con esto nos despedimos hoy.
Vale, pero despídeme primero, ¿sabes? Porque así, cuando lo ponga, yo ya me he ido y así, pues si no te gusta, no me puedes. O si alguien quiere decir, pero esta guarrería que es, pues yo,
espérate,
ya estoy de camino
a
mi casa.
Que suene un poquito Vendimiar. Venga, aquí con Agustín Durán.
Agustín Durán.
La música mía otra vez.
People le dan la bienvenida.
Es original,
a
sí.
Viñador, el lugar del que se irá con dolor de riñones.
Viñador, muy bueno.
Uvas, estos días toca coger uvas, cargar bien las espuertas de uvas. Si buscas escapada rural,
escapada rural.
Es una estracanada esto, Rosa. Esto, voy a ir al infierno seguro.
Oye, mientras escuchamos A Vendimiar, Agustín, te seguimos en redes. Dinos dónde, porque últimamente no paras de soltar
ahí,
sí, hits.
Estoy muy loco últimamente. Estoy en el Twitter, estoy Agus Durán. En Instagram, J. Agus Durán. En el Facebook, Agustín Durán. Estoy también en YouTube, Agustín Durán Cómico. Y donde no estoy es en la viña.
Ya lo veo ya.
¿Sabes? Que fui a grabar el vídeo mientras había gente vendimiando. ¿Sabes? Eso, cuando yo me muera, me lo pasarán en el purgatorio. Me dirán, tú estabas haciendo el imbécil mientras había gente allí trabajando.
Ay, así que, echando el lomo.
Sí, todo mi respeto y cariño.
Desde luego.
Para esas personas.
Agustín Durán, amigo, hasta la semana que viene.
Venga, un besaco, Rosa.
Adiós.
Con papá vas a su piña a currar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter. Tenemos un WhatsApp también del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y para que participes. Y Alba se lo sabe todo muy bien, ¿a que sí, Alba?
Hombre, de memoria.
A ver.
El 687-089-770. En Facebook estamos en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter, @lanoche_rosado.
Y queremos que esta noche suene todavía verano, a vacaciones, y queremos que nos digas canciones que te recuerdan precisamente pues este veranito.
Mire, ella dice que un besazo y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Y dice, pues mis mejores veranos han sido cuando he estado rodeada de mis amigos y amigas. Así que la canción Amigos para siempre de los Manolos suena cada vez que nos juntamos.
Amigos para siempre, mi chulo, es mi mantel. Amigos para siempre, mi solo, tan canorel. Best for life, the jazz, the summer, or the spring.
Amigos para siempre. Aquí seguro que alguno está llorando escuchando esta canción que le recuerda a la fiesta, de que te ríes.
Que me encanta. O sea, que me acabo... Te he visto cantar y te juro que me has recordado a mí en una tarde
con
buena.
¿Con 15 años?
No, fue hace 2 años, ojalá.
Es que me recuerda a Nochevieja, me recuerda pues a fin de año, a fiesta, están en casa ahí con el confeti, con el gorro puesto, las gafas, la nariz.
O sea, confieso que sí, que sonó en una tarde buena, pero es que esto vale para todo el
una
año,
una tarde
Rosa.
Buena, sí, tanto. Tarde buena y noche buenísima de
así
todo.
Llegamos luego.
Muy
bueno,
bien,
Nati también nos dice que es genial volver a arrancar septiembre con vosotros, así que a seguir así, que lo estáis petando.
Gracias, guapa.
Otro oyente nos cuenta que ya era hora de volver al trabajo y con una compañía tan increíble como la vuestra. Que vuelvan las risas con Agustín Durán, es lo mejor.
Que vuelvan,
hola,
que vuelvan.
Rosa Rosado, enhorabuena por tu nueva temporada. Mi canción del verano, Georgie Dan, El Chiringuito. Creo que este hombre fue un máquina de las canciones del verano.
Un máquina.
Yo también.
Referente a la estación de verano, para mí el verano es pueblo, es sol y playa. guapas mujeres, buenos vinos. Es una estación especial.
Suscribo todo, ¿eh?
Y agradecerte, como siempre, que nos entretengas los viernes y que eres una máquina.
Gracias.
Desde Ceutí, Murcia, un abrazo muy grande.
Eche murcianico, un
¿qué
beso.
¿Qué te parece este oyente? ¡Qué majete! Pues a ver, le gusta el chiringuito, que por un lado este oyente nos pide el chiringuito, pero también Pepe de Salamanca tiene algo que decir porque quiere otra de Georgie Dan.
Hola, ¿qué tal? Soy Pepe de Salamanca. Bueno, decir que mi canción favorita de todos los veranos es La Barbacoa de Georgie Dan, porque no falta nunca en las discotecas. Y bueno, además yo que me encanta bailar, pues no me la pierdo.
La barbacoa.
Es necesario, ¿no? Yo, mira, te lo agradezco por un lado, Pepe de Salamanca, pero es que lo de la barbacoa ya... Lo de la barbacoa ya me saca un poco de mis casillas.
¿Qué te pasa con la barbacoa de Georgie Dan?
No, bien, me parece bien.
¿Era eso o el chiringuito? O sea,
no,
elige tú.
Sí,
el
bueno,
chiringuito.
Pues no sé yo qué decirte. Están ahí a la par.
Es Georgie Dan.
Alba, recordamos redes.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta historia curiosa que te contamos ahora está a caballo entre la Puebla de Almoradiel en Toledo y Oviedo. Hay casi 600 kilómetros de distancia, para que te hagas una idea. En el pueblo de Toledo están de fiestas y en Oviedo vive Mauricio Antonucci, que es un tatuador. Está ahí tranquilamente viviendo, ¿no? En sus cosas, en sus tatuajes. A ver, ¿qué une a Mauricio con la Puebla de Almoradiel? Pues desde unos días... Pues una intensa relación vía WhatsApp, Alba, que está Mauricio que se sube por las paredes.
Pobrecito mío. Bueno, pues te cuento cómo ha sido esto, Rosa. En el Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel decidieron habilitar un número de WhatsApp con motivo de las fiestas, que me parece muy original. La propuesta y la idea era que los vecinos y visitantes que tuvieran dudas, pues las enviaran a ese WhatsApp.
Muy bien.
Pero cuando lanzaron la información, fíjate tú que pusieron un número mal. ¿Solo uno? Pues ya la tienen liada. Hombre, para todas las fiestas.
Y tanto.
Pues en todas las publicidades que colocaron aparecía un número de móvil que no era el de la Concejalía de Festejos, sino el de Mauricio, este tatuador de Oviedo.
¿Pero cuánta gente vive en ese pueblo, por Dios, preguntándome cómo llegan a su casa, cómo aparcan, tienen un coche aparcado enfrente, el niño quiere ir al parque y tengo un camión aparcado enfrente con vacas? Vamos, lo normal.
O sea, este es Mauricio y algunos de los mensajes que le han ido llegando.
Total. Bueno, y así lo contaba él con no poquita guasa en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Facebook.
¡Ay, pobre!
Claro, es que al principio no entendía nada y cuando su WhatsApp empieza a saturarse con mensajes de vecinos de la Puebla de Almoradiel, llamó a la policía local al final.
No me extraña.
Y claro, bueno, la carcajada mutua se escuchó desde Toledo hasta Oviedo.
Llamé, hablé con la policía local, la gente que me atendió, oye, muy amable, muy majo, nos descojonamos mutuamente porque total, ¿qué más nos queda? ¿Por qué os cuento esto? Porque lo voy a tener un poco saturado y a lo mejor tardo un poco en responderos.
Caramba, desde luego las cosas del WhatsApp, ¿eh, Alba?
Madre mía, un numerito.
Sí, un número erróneo y puedes contactar con otra persona a 600 kilómetros de donde tú estés. Seguimos en la noche de COPE y desde luego que hemos estado esta semana con el alma en vilo tras la desaparición de Blanca Fernández Ochoa, con el fatal desenlace que todos conocemos. La policía encontraba el cuerpo el pasado miércoles, 12 días después, en la sierra de Guadarrama, donde se desarrollaban las labores de búsqueda. Mientras, bueno, pues se siguen esclareciendo los hechos porque todos los interrogantes siguen abiertos, vamos a conocer esta noche películas en las que la naturaleza se convierte en un poderoso personaje con el que el ser humano lucha y muchas veces no logra vencer. Para hablar de este cine tenemos a nuestro experto José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Pues muy bien, José. ¿Qué tipo de películas encontramos en este campo? Porque suelen ser bastante intensas.
Sí, sí, sin ninguna duda. Yo estaba pensando un poco en las películas sobre naturaleza que conozco y es que casi todas son como la vuelta a la tierra madre, ¿no? Digamos que como se te metes a la naturaleza como si volvieras al seno materno, algo parecido, ¿no? Es esa. Y es que luego la naturaleza te devuelve o devuelve al hombre muchas veces lo que le hace, el mal que le hace, ¿no? Entonces ella devuelve en modo de catástrofes el mal. Y digamos que en esas dos cosas se divide el contacto con la naturaleza, entre el mal que devuelve y cómo el hombre va hacia ella como si una madre acogedora se tratase.
Y todo eso lo vamos a ver en las películas que nos recomienda José ver en torno a este tema. Vamos a empezar con una peli basada en hechos reales donde un aventurero decide abandonarlo todo y marcharse a vivir la vida en plena naturaleza, sin saber los peligros que esto puede entrar. entrañar. Se trata de la película Hacia rutas salvajes.
Llévatelas, te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Mi número está dentro de las botas. Gracias.
Bueno, la película se basa en un bestseller de 1996 y nos hace ver que hay personas que, hartas de su vida, deciden cambiar radicalmente y abandonar la civilización.
Sin ninguna duda, nos recuerda muchísimo a la historia de Blanca, ¿verdad? Porque ella, digamos, que tenía problemas, o se supone, no lo sabemos, ¿no? Pues esta película, dirigida por Sean Penn, se cuenta la historia de un personaje real, que es Christopher McCandless, que los problemas familiares, concretamente, le llevaron a la ruptura de lazos afectivos hacia sus padres, y la verdad es que su lectura, su gusto por la lectura naturalista, existencialista, pues la verdad lo llevaron a tomar la decisión de convertirse en un trotamundos en este caso.
¿Y cómo fue ese viaje?
Pues tuvo que atravesar muchísimos lugares, mira, California, Oregón, Dakota del Sur, entre todos estos lugares, entre otros lugares, y fue un viaje que duró algo más de 2 años, concretamente, sintió el impulso de vivir solo en contacto con la naturaleza salvaje, se fue a Alaska, allí encontró un viejo autobús abandonado que le llamaba el autobús mágico, y fue el que le sirvió de refugio durante toda su estancia allí.
¿Y, José, anécdotas en torno al rodaje de esta peli?
Pues hay muchas, por ejemplo, mira, te voy a decir que, mira, como no podía matar a un alce, porque evidentemente está prohibido matar animales en las películas, en la escena en que Chris puede comer algo y entonces se encuentra un alce muerto, tuvieron que esperar a que la policía les avisase de que alguno había sido atropellado, fíjate tú, que no sabían ni cuándo iba a ser, y se contrató a cazadores para que enseñaran a Emil Hirsch, el protagonista, cómo despellejarlo.
Claro, claro. ¿Y sí, lo de enfrentarse con la montaña?
Pues también fue complicado. La verdad es que tuvo que escalar una colina muy empinada, cubierta de nieve, en las mismas condiciones que hizo el protagonista real años antes, y cuando algunos miembros del equipo quisieron ayudarle, Sean Penn se lo impidió. El actor dijo que el director quería saber si estaba realmente preparado para enfrentarse a la naturaleza. Y yo, viendo el resultado, creo que sí.
Bueno, es que Sean Penn es tremendo.
Final no fue bueno, también te lo digo.
Ya. No dejamos el cine de corto biográfico para hablar ahora de la historia de una mujer que, harta de sus problemas personales, decide dejarlo todo e internarse en la naturaleza con todo lo que eso conlleva. Eso es lo que nos cuentan en Alma Salvaje.
Siento a que tengas que caminar 1.600 kilómetros para...
Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros?
Feliz recorrido, Luis.
Bueno, una película muy bien contada y que tuvo reconocimiento en los premios Oscar de 2014.
Sí, la verdad es que es una historia fantástica y le dio a Reese Witherspoon, que es la protagonista, y a Laura Dern, que es la coprotagonista, 2 nominaciones como Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria. No lo ganó ninguna, pero ahí quedó su gran interpretación. Tengo que decirte, aprovecho para hacer un inciso, que voy a recomendar una serie de televisión muy buena, que es Big Little Lies, con estas 2 protagonistas y muchas más, que yo recomiendo que la gente vea.
Ahí está Nicole Kidman también, ¿no?
También Nicole Kidman, y ahora, por ejemplo, Meryl Streep.
¿Y qué se cuenta de esta peli, Alma Salvaje?
Bueno, lo que narra aquí, sin ninguna duda, yo creo que es un poco general, ¿no? Porque es la lucha consigo misma de Cheryl Strait, que es la protagonista real, que en un momento crítico de su vida, pues se divorció, murió su madre, se fue a caminar 1.100 millas en la Pacific Crest Trail, que es un sendero que va desde la frontera de México hasta Canadá. Tú fíjate que recorre todo el país. De todo Estados Unidos.
Y supongo que, claro, sufre muchas vicisitudes durante este recorrido tan largo.
Larguísimo. Parece todo tipo de problemas. A mí lo que más me gustó fue el entorno, por supuesto, que se desarrolla la película. Ten en cuenta que estamos en la costa del Pacífico y, bueno, los escenarios son una maravilla, sin ninguna duda.
Solo por eso merece verla.
Por supuesto.
Bueno, seguimos con otra película en donde la naturaleza puede ser un arma mortal y en la que un hombre se arriesga a perderlo todo por conseguir sus propias metas. Es 127 horas.
¡Buenos días a todos! Son las 7 de la mañana aquí en el parque de Canyonlands, Estados Unidos.
Hola, Aaron. Mamá sigue sin saber nada de ti. ¿Quieres llamarla, por favor? Nos hablamos pronto.
Y esta mañana, en El Peñasco...
Bueno, estamos viendo que la naturaleza sirve muchas veces a las personas como refugio o como vía de escape. Aquí también hablamos de un hecho real.
Pues sí, otro hecho real, ya es el tercero. Mira, esta está basada en la historia real de Aaron Ralston, que se llamaba un montañero, escalador, que era norteamericano, era bastante experto. Y él se hizo famoso porque resulta que en mayo de 2003, durante una escalada por los cañones de Utah, muy complicados, sufrió una caída y quedó atrapado dentro de una profunda grieta. ¿Qué pasa? Estuvo varios días inmovilizado, era incapaz de encontrar una solución alternativa y tuvo que tomar una dramática decisión. ¿Y sabes cuál fue, Rosa?
¿Cuál?
se cortó el brazo para poder escapar. Se le quedó, y el muñón se lo envolvió en un trapo y ahí salió el hombre.
Yo he visto el tráiler, pero he sido incapaz de ver la película, también te lo
es
digo.
Muy
porque
dura,
son de
muy
extrema
dura
dureza muchas
efectivamente,
de estas películas.
Sí, la verdad, ¿sí? Es que hay que, tenemos una película bastante fuerte.
¿Tú crees que en este tipo de rodaje se llega a expresar lo que en realidad pudo vivir el personaje real?
Bueno, pues Danny Boyle, que es el director, la verdad es que lo debió hacer bastante bien, porque resulta que cuentan que las escenas iniciales de la película, en las que Raston se encuentra a dos excursionistas, fueron alteradas para mostrarles una laguna escondida que en realidad no había ocurrido. Él solo les mostró algunas técnicas básicas de escalada. Él se enfadó mucho, pero Raston dijo al final, después de ver toda la película, que es tan exacto que es lo más cercano a un documental. Vamos, que lo bordó.
Ya. Bueno, hablamos ahora de deporte extremo y de cómo la montaña puede ser un lugar difícil de tratar. Se trata de una película de corte clásico y se llama La montaña siniestra.
Zachary, take a look at this. You know what that is?
La protagoniza Spencer Tracy, y en este caso el fin para el que hacen escalada no parece que sea excesivamente ético.
No, aquí no, para que veas que hay de todo en estas películas. Bueno, aquí el bueno de Spencer interpreta a Zachary Teller, que es un viejo guía alpino, acompaña contra su voluntad a su hermano Chris, que quiere apoderarse de las pertenencias de los pasajeros de un avión que se ha estrellado contra un pico de los Alpes franceses. O sea que vamos, que quiere quedarse con el dinero. ¿Qué pasa? Yo lo que te digo es que al final se hace justicia y la naturaleza salvaje restablece, como hace muchas veces en la realidad, el karma en el lugar.
Sin duda. Bueno, otra película que no estuvo con el corazón en un puño en 2012 llega de Noruega. Está claro que el mar es uno de los lugares de la naturaleza donde el hombre puede sufrir más. Y lo descubrimos en Contiki.
Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia.
Señor Javier.
Este es otro hecho real, y la verdad es que no sé qué empuja a veces al hombre a tratar de superarse a sí mismo siempre poniendo como meta la lucha contra la naturaleza.
Un hecho real y bastante duro. Resulta que yo creo que lo más interesante de este caso es lo que menos se puede controlar es lo que más morbo da, ¿no? Entonces digamos que por eso se hacen este tipo de cosas. Esta película, fíjate que narra cómo en el año 1947, que está bastante cerca, un explorador noruego cruzó el Pacífico en una balsa de madera, fíjate tú, que es una cosa pequeñita, para demostrar que los indígenas Sudamérica, anteriores a Colón, ya podían haberlo cruzado para instalarse en la Polinesia. ¿Qué pasa? Que Thor, que se llamaba el hombre, con un equipo de 5 hombres nada más, recorrió en 101 días 8.000 kilómetros, nada menos, por el Pacífico, en una travesía épica, durante pasado de todo hubo tormentas, tiburones y, evidentemente, pasaron mucha hambre.
Fíjate el sufrimiento, está claro que tuvo que ser mayúsculo, el fiero océano en un enfrentamiento total. Supongo que sería una película que tendría su recompensa por su componente épico, ¿no?
Sí, sí, fue un rodaje internacional tremendo, eso le dio una nominación a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscar y los Globos de Oro y varias nominaciones más en el cine europeo y americano. La verdad es que fue un gran logro entonces para el cine noruego no excesivamente conocido.
Bueno, imaginemos lo que puede sufrir un hombre que tiene especial querencia por los lugares extremos como el Ártico y sufre un accidente de avión en aquel lugar. La película es reciente y se llama así, Ártico. Esta película es islandesa, ¿no? Antes hablábamos de una noruega y no es raro porque ellos conocen perfectamente lo que es la relación con el clima más frío, con el agua, con el medio ambiente en su máxima expresión.
Así es, Rosa. No hablan casi nada. Bueno, ahí luego hacia el final, digamos que tiene unas palabritas, pero de todo el tiempo lo que...
Podríamos haberlo puesto, total, para cuatro palabras que dicen.
El caso de encontrarla, claro. No, es que si no, desvelamos el final, ¿no?
Ya.
Un hombre tiene que sobrevivir con temperaturas de hasta 70 grados bajo cero. Tú fíjate lo mal que lo pasa Mads Mikkelsen, que es un actor súper internacional, el protagonista de Hannibal, de la serie, ante una inmensidad blanca de la que es casi imposible escapar, sin duda. Bueno, pues lucha contra los elementos, superación de uno mismo, dejar la mente en blanco para olvidar las penurias y muchas cosas más que podemos verlas aquí. Es todo un tratado de supervivencia.
Y del año 2018, vamos, de hace nada, cerramos este capítulo con una historia sobre la naturaleza, en esta ocasión manipulada por el hombre que se convierte en un ser vil. Ocurre en Defensa.
¿Qué demonios haremos si al dejar el río nuestros coches no están allí?
Estarán allí.
Pues no tenían muy buen aspecto esos campesinos.
No juzgues a la gente por su aspecto, Gordy.
Bueno, una película en la que John Boyd y Bart Reynolds intentan disfrutar de unos días en la naturaleza, pero alguien se lo impide.
Claro, porque tú imagínate que te vas a pasar unos días en la plena naturaleza
al campo
y aparece alguien de repente. ¿qué haces tú? ¿Cómo te escapas? ¿Qué haces? Bueno, pues aquí se ve cómo unos malvados vecinos de la zona deciden convertir esa expedición en una verdadera cacería, les comienza a perseguir, les hacen todo tipo de perrerías. Es una película muy dura, la tensión en este caso es continua, demuestra que muchas veces te puedes encontrar con estas personas que te pueden hacer mucho daño, como ha ocurrido también en la vida real, sí, muchísimas veces, claro.
Además es una película de culto y una de las mejores de todos los tiempos según muchas listas.
Sí, mira, la revista New York Times la consideró como una de las 1000 mejores películas de todos los tiempos y fue todo un éxito de taquilla en 1972 y todavía sigue siendo un éxito y una película de culto.
Bueno, pues ni el mar ni la montaña devuelven siempre a sus víctimas y eso se temía en el caso de Blanca Fernández Ochoa. Blanca se ha quedado para siempre en las montañas que tanto amó y lo decíamos al principio, la naturaleza se convierte en un poderoso personaje con el que el ser humano lucha y muchas veces la mayoría no logra vencer.
Así es, Rosa.
José Talavera, gracias por todas estas recomendaciones.
A ti, Rosa. Un beso muy grande.
Adiós.
Hasta luego.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE seguimos con las palomitas a vueltas y vamos a echarle un ojo a la cartelera con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, que te he echado yo de menos este veranito, ¿eh?
Ah, claro, sí, sí. Además es que ha sido un mesecito entero.
Qué bien
como
te veo.
Debe ser.
Qué bien tienes en todas las vacaciones.
Di que sí, a ti también.
Querido, bueno, me alegro de que vuelvas a estar con nosotros para que nos recomiendes los mejores estrenos de la semana y empezamos con una de terror, It capítulo 2.
¿Sigue siendo su niña, Beverly? ¿Sí o no?
El reencuentro del Club de los Perdedores queda inaugurado.
Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos.
¡Hola!
Ay, Juan, tengo muchas ganas de que se estrene y que desaparezca el payaso de mi vida, porque es que me da un miedo terrible.
Sí, es un payaso muy chungo.
Muy chungo, pero mucho, mucho, ¿eh?
Pues mira, a mí en la primera entrega me gustó. A ver, yo no soy seguidor de las novelas de Stephen King, ni ahí dicen que es la mejor novela, tal. Bueno, a mí la
yo
película
tampoco, ¿eh?
Me gustó porque en el fondo era la historia de una pandilla, ¿sabes? Una historia muy ochentera, muy Stranger Things y tal, y el payaso daba mucho miedo y tal. Y esta segunda, que ya ocurre 27 años después que la primera, ya son mayores, tenemos a Jessica Chastain, a James McAvoy, que están muy bien. Él tiene tres problemas. Uno.
¿Quién? ¿El payaso?
No, la película.
Ah, la película.
No, el payaso tiene muchos problemas. Una que, o sea, que el guión es como que le cuesta mucho. La película dura casi 3 horas.
Es demasiado.
Y te cuenta lo que le pasa a uno, luego lo que le pasa al otro, luego un flashback de lo que le pasaba cuando era pequeño.
Lento,
tal.
Lento.
Y claro, son 6 o 7 chavales. Y luego el final dura una eternidad. O sea, cuando dices, vale, ya se acabó. Ah, no, que ahora te cuenta no sé qué. Ah, y que ahora te cuenta la vida de fulanito. Y eso al espectador le impacienta mucho. Que
es
al final
que son 3 horas.
Dilate tanto. Sí.
Juan, es larguísima.
Pero bueno, el payaso da mucho miedo. Lo que son los efectos y tal está muy bien. Pero a mí como película y como historia me ha decepcionado. Aunque también te digo que las 3 horas se me hicieron bastante llevaderas, ¿eh? Para lo que yo soy.
Que te gusta a ti el payaso este. Mira, yo tengo unas ganas de quitar, que se vaya, que
vas
desaparezca.
A soñar. He tenido pesadillas la noche que vi el pase
no,
de
no,
prensa.
No, sí, no lo voy a ver, ¿eh? Ya vale. Te digo que no lo voy a ver. Si solamente con el tráiler ya me asusto. Bueno, esta me gusta más. Pasamos a una alemana titulada Viento de Libertad.
Con él podremos volar al oeste.
Hay que subir más, a las nubes.
No tendríamos que haberlo hecho.
La Stasi nos persigue.
Podríamos hacer otro globo.
Si os apuntáis, podremos lograrlo.
A ver, esta es una película basada en hechos reales, pero que me parece muy interesante, Juan.
Sí, es una película de estas que se están haciendo tantas en los últimos años como de revisión de lo que fue el socialismo real, en este caso en la Alemania del Este, y nos cuenta una historia real bastante sorprendente de una familia, un matrimonio con sus hijos y unos vecinos que tratan de huir de la Alemania del Este ya al final, del comunismo, a finales de los 70, a principios de los 80, en un globo aerostático.
Impresionante.
Pero además, el viento que se necesitaba para salir era un viento que es muy poco habitual en esa zona. O sea, tenían que tener todo preparado para que un día dijeran, oye, que el viento ha cambiado, y corriendo irse para allá.
Pero entiendo, ¿un globo aerostático casero?
Casero, casero, cosido por ellos.
¡Ay, madre!
En ratos libres y con la vigilancia permanente de la Stasi, la policía política del Estado, que buscaba allí donde fuera cualquier posible fugitivo del régimen, ¿no? Y ellos estaban en la lista negra, no cuento por qué. Entonces es una película emocionante, con una historia familiar, porque claro, luego ellos tienen sus problemas, sus que yo quiero, que tú no quieres, que ya está bien, que tal. Y luego la intriga policíaca de que les pisan los talones realmente la Stasi a esta familia. No cuento el final, como es un hecho real, alguien puede meterse en Wikipedia y averiguarlo.
Pues qué emocionante.
Pero es emocionante, además no tiene mucho presupuesto y está contada con dignidad y se sigue con mucho interés.
Ay, espero que termine bien. Me has dejado ya con la incógnita. Ah. Bueno, seguimos con otra película basada en hechos reales.
Si quieres te hago un spoiler, ¿eh?
No.
Ah, vale.
Esta se llama Hotel Bombay.
Parece que ha habido un atentado en la estación CST.
Señora, este es el Hotel Taj Mahal. Aquí estamos seguros.
Seguridad, necesitamos refuerzos.
¡Dejadles entrar! No pueden pasar.
Bueno, muchos lo recordamos, era 2008 y hablamos del atentado, bueno, el famosísimo atentado Mumbai, ¿no?
Bueno, ahí estaba Esperanza Aguirre.
Ahí estaba Esperanza Aguirre, sí, señor.
Perdió un zapato. Y, a ver, este atentado fue múltiple porque fue como un ataque simultáneo en varios lugares de Bombay. La estación de tren, el mercado no sé qué, un hotel, que es donde estaba Esperanza Aguirre, y otro hotel, que es el gran hotel de Bombay, que es el Taj Mahal, el Hotel Taj Mahal de alto lujo, donde está otro político español catalán que era Ignasi Guardans. Y la película se centra en lo que ocurre en ese hotel, donde cogieron rehenes, donde mataron a mucha gente, donde incendiaron parte del hotel y había mil y pico clientes ahí metidos.
¡Qué tragedia!
Entonces la película se centra en eso. Claro, esta película no es como la otra que tiene su intriga, la que he dicho del Viento de Libertad, pero bueno, es una historia de una familia. Aquí es muy gore, o sea...
Es dura y cruel.
Es dura, pero es muy interesante y se centra sobre todo en un matrimonio de alto standing que le pilla en un piso a la criada, a la amiga, vamos, con el bebé, el marido en otro sitio y la mujer en otro, pasándose mensajes por el móvil como pueden. Y luego lo que más me gustó de la película es la gente del servicio del hotel, que pueden escapar y que dicen, no, nosotros nos debemos a nuestros clientes, este es uno de los mejores hoteles, hay que dar el servicio hasta el final.
Qué bueno, se quedan a
nuestros huéspedes son como Dios, en una filosofía muy oriental, porque lo dicen varias veces, y allí se quedan todos teniendo familia y tal, para intentar cuidar a los clientes y salvarles. Está muy bien, es dura, es dura, y el resultado, bueno, ahí está también.
Sí, ya sabemos cuál es. Esperanza Aguirre no sale, ¿no?
No sale. Creo que no la conocen los que han hecho la película.
Nosotros sí, la verdad. Bueno, y nos acordamos de aquello cuando vino y lo contó con el zapato. Madre mía,
el otro día la entrevista. Bueno, en uno de estos programas que con Bertino Osborne, ella decía, esos que hacen en una casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no se le puede ir de la cabeza lo que vivió.
Hombre,
en aquellos momentos.
Imagínate,
¿eh?
Si ya no te Bombay es un sitio que te sorprende sin ningún tipo de tragedia añadida.
Es que ahí te podían matar en esta, o sea, sin ningún problema. Le da igual quién seas, claro, y de qué país seas.
Damos un atentado, sí, siento, arregla. Tremendo. Bueno, vamos a terminar los estrenos de esta semana con la española Vivir dos veces. Porque te quería preguntar yo, claro, que tenemos esta española de Irma Cuesta y yo no sé a ti qué te parece.
Bueno, mira, es una historia que dirige María Ripoll, que lo hace muy bien y con un buen reparto, no solo Irma Cuesta, sino el protagonista, que es Óscar Martínez, este actor argentino que está tan de moda. Y es, en el fondo, una película sobre el Alzheimer, ¿no? Porque es un señor que ya es viudo, que es el padre de la chica que hace Irma Cuesta, y que decide buscar a una chica de la que se enamoró cuando tenía 14-15 años.
Qué bonito.
Y entonces la hija al principio dice, mira, papá, estás para allá, o sea, ¿de qué me estás contando? Que ahora te... Pero decide ayudarla.
Anda.
Y la nieta también. Y no cuento lo que va a pasar, pero en el fondo es una historia, un canto al Alzheimer, a la dignidad del enfermo del Alzheimer, a la importancia de los recuerdos. Es verdad que dices, bueno, ¿qué hace este señor que se ha casado, que ha tenido hijos, que ha tenido un matrimonio feliz y ahora quiere buscar a una chiquita de la que se enamoró cuando tenía 14 años? Pero porque ya antes del verano hubo otra, que hablamos de ella, Remember Me, que trataba de lo mismo. Pero bueno, se deja ver, es muy agradable, simpática y pasas un rato muy, muy bien.
Querido mío, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar es la película elegida para representarnos en la carrera a los Oscar a la mejor película extranjera. No sé si estás contento con la elección, no sé si tenemos opciones al contar con Antonio Banderas o Penélope Cruz.
Bueno, a la primera pregunta, sí, estoy muy contento porque De la Terna era mi favorita.
Muy
y
bien.
Esta vez acerté.
Enhorabuena.
¿Posibilidades de estar nominada? Yo creo que sí.
¿Sí?
De estar nominada, yo creo que sí. Bueno, normalmente, claro, compiten películas muy potentes, sí, son las mejores de cada país.
No es fácil.
Pero bueno, en Hollywood ya conocen a Almodóvar, en la película tiene algo de Testamento, conocen a Banderas, conocen a Penélope Cruz,
hombre,
que también sale.
Me tanto.
Ahora, si llegamos a estar nominados, ganar, eso ya, ¿quién lo sabe? Ojalá, pero no es tan fácil.
Bueno, pero estar ahí, ¿verdad que sí? En esta carrera,
sí, hombre, sí,
a la mejor película extranjera
estaría,
en los Oscar.
Estaría, nos vendría muy bien a todos.
Y también.
Vamos a ver si es verdad.
¿Esperaremos
a
marzo? ¿Marzo es?
Bueno, no, las nominaciones son antes. Son antes.
Bueno, es que yo ya lo doy por hecho. Doy por hecho que va a ser una de las que van a estar y luego, claro, en los Oscars pues ya decidiremos.
Las nominaciones serán en torno a Navidad y luego habrá a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues esperaremos entonces a ver qué dicen los entendidos.
A ver qué dicen.
Querido Juan Orellana, gracias.
Pues nada, nos vemos
en el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, Alba, no es raro ver en internet vídeos de gatitos, de perritos y algunos de estos animales nos sorprenden con su forma de actuar, ¿eh?
Totalmente, Rosa. Te voy a poner además un fragmento de vídeo que en menos de 2 meses ha dado la vuelta al mundo y han visto más de 1 millón de personas. Se trata de la reacción de Falco, que es un pastor alemán, y está viendo la tele El Rey León, y este es el momento justo en el que muere Mufasa, y escúchalo.
Ay. Está llorando.
Está desconsolado.
Claro, está llorando porque es un drama. Está desconsolado, ciertamente.
Ay, ay, ay.
¿No? Por la muerte de Mufasa.
Sí, sí, pero esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Sabes si realmente Falco, los perros en general, se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la pantalla? Bueno, pues los vídeos y canales con este tipo de contenido ya son un clásico, pero queríamos respuestas y hemos acudido a Daniel Ferreiro. Es etólogo, especialista en el comportamiento de animales, y le preguntamos, ¿hay pruebas de que los perros sepan lo que sucede en la pantalla?
Tenemos estudios que sí que alumbran luz respecto a que el perro reacciona a la tele. Tenemos estudios que miden la dirección de la mirada y nos pueden decir que están respondiendo a los estímulos que aparecen en la tele. Así como también tenemos comprobaciones de que los perros responden al sonido que produce la tele. Ahora bien, no tenemos datos científicamente comprobados que demuestren que el perro sabe lo que está ocurriendo en la tele.
Esto es curioso porque evidentemente muchos perros reaccionan ante imágenes o sonidos que salen en la tele e incluso también influye la raza del perro.
Hay un estudio de 2016 que se realizó con 320 perros de razas diferentes. Ya había caniches, teckels, chihuahuas. Bueno, pues uno de estos es el que podemos llamar como la raza de perro más sentía.
Sí, esto es llamativo. Esto nos hace pensar en que hay un componente genético, lo que también está relacionado con el grado de selección que hemos hecho sobre esa raza. Estamos comparando un terrier, como puede ser un perro salchicha, con chihuahuas, con caniche. En este caso, el caniche es la raza que más representada está en cuanto a su reacción a la tele.
El chihuahua, fíjate, aunque el perro del vídeo, como decimos, es un pastor alemán. Quizás en casos individuales sí que puede ser que un perro tenga más empatía con lo que ocurre en la tele.
Pues según Daniel Ferreiro parece que sí, al ver todo este boom de vídeos con perros pegados a la pantalla, pero tampoco podemos afirmar con rotundidad que Falco sabe que se está muriendo Mufasa. Pero Rosa, yo sí sé que se está muriendo Mufasa y cada vez que lo veo, tremenda pena la mía.
Ya, sí, sí, a mí tampoco me gusta nada esa escena, ¿eh?
Te lo digo ya.
Bueno, Alba, lo que sí sé que te va a gustar es escuchar a nuestro siguiente invitado, Blas Cantó. Porque te va. Hoy en la noche de COPE recibimos la visita de Blas Cantó, que estrena nuevo disco. Nos encanta que haya elegido este programa para presentar sus nuevas canciones. Y será lo próximo aquí, en la noche de COPE. Ahora, noticias.
Me da igual, ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte. Y es muy tarde porque te vas.